.nl, el cctld, esos es un SIDN. Hay muchas siglas y ustedes van a estar inmersos en ellas todas las semanas. SIDN, opera.nl, y también son la compañía que opera .amsterdam en nombre del registro de Amsterdam. Estamos todos al tanto de ello, nos va a impactar de alguna manera y algunos están viendo la oportunidad en ese tema.
Adrián Quesada.
Hola, soy Adrián Quesada de Costa Rica y hablo a título personal. Quisiera preguntarle, ¿cómo nosotros, como becarios individuales, podemos contribuir con la tarea de la CCNCO?
Well,
habla Byron Holland. En primer lugar, son reuniones abiertas, así que ustedes pueden venir y participar. Los horarios, los cronogramas están en el sitio web de la CCNCO, al cual se accede mediante el sitio web de la ECAN. Entonces, lo primero que les recomiendo es que se fijen en los horarios de las reuniones y vean cuáles son los temas de su interés, porque algunos quizás no sean de su interés. Y así van a poder ver qué es lo que hacen los operadores de códigos de país. Quizás la mejor manera de participar es dentro de sus propias jurisdicciones del país del cual ustedes provengan. La mayoría de los códigos de país tienen cierto componente de una tarea mucho más amplia en sus entornos nacionales y hacen mucho más por su comunidad de Internet en su país. Entonces, es mucho más fácil y más directo participar allí. Y es allí, desde las bases, donde pueden ayudar a forjar las políticas y los procesos de los operadores dentro de sus propios países y luego traer todo ese trabajo a la CCNCO. Entonces, nosotros somos representativos del modelo de múltiples partes interesadas. La mayoría de nosotros tiene responsabilidades ante nuestras comunidades de Internet y esta es una comunidad de Internet desde las bases que trabaja con nosotros y nos ayuda a trabajar y nosotros traemos todo ese trabajo a la CCNCO. Entonces, para empezar, infórmense. Y la forma más sencilla de participar es participar dentro de la comunidad de Internet de cada uno de sus países. Habla Janice. Sé que Liana tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hola, soy Liana. Soy de ISOC de Armenia. Yo conozco a la CCNCO porque represento a mi código de país. Y tengo una pregunta respecto del pago. ¿Vamos a pagarle a la ICANN por un CC? Usted habló acerca de pagos. A ver, ¿no hay una tarifa anual que hay que pagar por administrar un TLD con código de país? Y usted habló acerca de políticas y de forjar políticas. Dice que todos los países están limitados por las regulaciones de sus propios países. La política que ustedes hacen, ¿son o tienen carácter de asesoramiento? Porque no creo que se pueda aplicar una política universal a todos los países. ¿Esto es así o no? Habla Byron Holland. Voy a contestar su segunda pregunta primero. Las políticas en las cuales participamos, bueno, primero quiero decir que justamente por esa razón es bastante limitado el tema de las políticas. Nosotros tratamos de forjar políticas de aplicación universal, como la de los IDN. Entonces, pensamos cómo funcionan los IDN, pensamos en los IDN de carácter único o de un solo carácter, ese tipo de cosas que se pueden aplicar de manera universal. Entonces, pensamos en ese tipo de políticas independientemente de la situación de cada uno de los países. Así resolvimos, por ejemplo, el tema de los códigos de escritura. Y por eso no hacemos políticas sobre otra cantidad de temas en la cual no podríamos hacer política por la cuestión jurisdiccional. Ahora bien, respecto del tema del dinero, en primer lugar, la contribución es voluntaria. Nosotros tenemos un modelo por capas o por niveles en el día de hoy, en el cual tenemos una serie de capas o niveles que se basan en los dominios que están gestionados. Entonces, por ejemplo, habla Liana, nosotros tenemos 25.000 dominios. Habla Byron Holland. Bueno, como les dije, nosotros tenemos registros que tienen miles de dominios y tenemos registros que tienen millones de dominios. Entonces, encontrar una estructura de pagos aplicable a todos es un desafío realmente. Con lo cual, ahora tenemos modelos por niveles. Por ejemplo, por debajo de 20.000 o 25.000 dominios se pagan $500. Es realmente una tarifa pequeña y esta tarifa va aumentando hasta $100,000 o más. Hay registros operadores de códigos de país que pagan de 100 a 150 mil o $250,000 en el día de hoy. Con este nuevo marco vamos a incrementar toda la contribución en general que le damos a la ECAN. Entonces, actualmente todos los operadores de código de país pagamos $1,600,000. Contribuimos esta suma al presupuesto de la ECAN. Y nosotros pensamos que esta cifra no es razonable. Entonces, vamos a duplicar esta contribución, este aporte en los próximos años. Esto lo estamos debatiendo en el grupo de finanzas. Y el nivel más alto, entonces, de CCs va a pagar de $225,000 a $250,000 por año. Esos son los registros que tienen más de 5 millones de nombres registrados. Y luego hay una serie de niveles. Habla Janice. Bien, podríamos seguir hasta las 9 de la mañana hablando de este tema y sería fantástico. Pero tenemos que distribuir el tiempo de manera equitativa para que todos los líderes y los presidentes de las distintas agrupaciones puedan venir a trabajar con ustedes. Así que realmente no me gusta tener que interrumpir o que dar por finalizada la sesión. Leslie siempre vino a hablar con nosotros y siempre lo hizo muy bien. Yo llevo 6 años y medio haciendo este trabajo y nunca me voy de la sala cuando vienen los presidentes de las agrupaciones, porque siempre, siempre aprendo de las preguntas de ustedes y de las presentaciones. Yo sé que hay como 8 preguntas pendientes, pero están nuestros amigos de NPOC que nos están esperando para poder ir a otra reunión. Entonces, le voy a agradecer a Byron por su presencia, por haber estado aquí, y probablemente puedo enviarle a Byron las preguntas por correo electrónico y también se puedan conectar con él cuando él no está en las reuniones de la CCNSO. Habla Byron Holland. Sí, por supuesto, les voy a responder los correos electrónicos, y el martes y el miércoles hay reuniones de la CCNSO. Son libres de participar en estas reuniones en el día de hoy y en el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Los felicito por levantarse siempre tan temprano y estar siempre aquí a las 7 de la mañana, y espero que disfruten el resto de la reunión de la ECAN. Muchas gracias.
So you guys, I really am.
Habla Janice en este momento. Muy bien, realmente me complace mucho ver que están tan interesados, que quieren hablar con cada una de las unidades constitutivas. Lo importante es que vean el punto de vista, la manera en que miran o la perspectiva de cada una de estas unidades constitutivas. La planificación estratégica que mencionaba Byron, bueno, en ese grupo de trabajo pueden participar de inmediato, y esa es una buena manera de comenzar a participar en la CCNSO, porque eso les permite ver quiénes somos, cómo estamos estructurados y cómo estamos avanzando. Entonces, si quieren aprender más acerca de la ECAN, no se preocupen por saber si son operadores de código de país, sino que preocúpense por saber qué quieren aprender. Y de ser así, pueden comenzar por donde les acabo de decir. Voy a presentar a Marie. para que comiencen con la sesión. Habla Marie-Laure Lemineur. Soy presidente de NPOC. NPOC significa Entidades Sin Fines de Lucro. Si ustedes se acuerdan de NPOC, está bien. Somos parte de la GNCO. Pertenecemos a la GNCO, el Grupo de Partes Interesadas No Comerciales. Bueno, forma parte de la GNCO. Hoy está Klaus Todd junto conmigo, que hasta el día de ayer era el presidente del Comité de Programas y ahora es un consejero de la GNCO. Así que desde el día de ayer él ocupa un sitio en el consejo de la GNCO, con lo cual tenemos una vacante para la presidencia del Comité de Programas. Y después está Rudy Vansnik, que es nuestro tesorero y también presidente de Políticas. Ay, perdón.
Me pueden llamar María Laura. Me alegro saber que tengo un coterráneo de Costa Rica, porque soy de Costa Rica, y bienvenidos dos. Ah, bueno, después hablamos entonces. Y por nos amis francophones, bienvenue en Argentina.
Y para los amigos de habla francesa, bueno, les doy la bienvenida a la Argentina. Y como la ECAN quiere promover el multiculturalismo, la multiculturalidad o la pluralidad de culturas, es muy importante hablar en varios idiomas. Bueno, voy a hablar por 5 minutos y luego hablarán mis colegas. Básicamente, estamos dentro de la GNCO y representamos los intereses de la comunidad de las entidades sin fines de lucro. En una palabra, las ONG. A diario lo que hacemos es desarrollar políticas, porque esto es lo que hace la GNCO con respecto a los dominios de alto nivel y a las extensiones genéricas o a los dominios genéricos de alto nivel. Les voy a contar algunas cosas prácticas acerca de lo que nosotros hacemos. No sé si habrán oído nombrar a la base de datos de Juiz. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la privacidad respecto del Juiz. Así que este es un gran tema para nosotros. Entonces, nosotros somos representantes de las ONG en nuestro comité. Entonces, defendemos los derechos humanos, los valores, que son muy importantes para las ONG. Y la privacidad es uno de estos valores. También es muy importante para nosotros una buena gobernanza de Internet, la transparencia, la responsabilidad. Esta es una cuestión transversal en toda la ICANN, no específica de la GNCO, pero es una cuestión muy importante para nosotros. Hace algunas semanas estuve en el IGF y tuve una conversación con una persona experta en derechos de la niñez de Europa. Esta persona se aproximó a mí para hablar conmigo y me manifestó su preocupación acerca del dominio .kids, en inglés, que significa punto niños. Se ha solicitado este dominio. Él no está muy familiarizado con el mundo de la ICANN y con cómo funciona la ICANN. Entonces me dijo, vamos a ver qué va a suceder con este punto kids. ¿Qué va a suceder con este dominio? Porque lo que a él le preocupaba era que una organización privada solicitara una extensión que a su criterio tenía un valor en cuanto al interés público y cómo los contenidos que van a aparecer en esos sitios web van a estar manejados. Porque obviamente a él le preocupaba la seguridad y le preocupaban las medidas de protección que se iban a implementar. Entonces, esto es lo que hacemos a diario. A ver, les voy a dar un ejemplo práctico porque sé que no tenemos mucho tiempo y sé que también ustedes están recibiendo mucha información. Básicamente, les voy a pasar o le voy a dar la palabra a mis colegas. Sé que tienen mucho material para presentar. También les vamos a distribuir todo este material. No sé si Klaus o Rudy tienen algo para decir. Habla Klaus Stoll en este momento. Buenos días. Los felicito a todos por su interés, por este interés que tienen en la ICANN. Yo ya tengo más o menos 15 años trabajando en la ICANN y les puedo decir que lo más importante que tienen que saber acerca de la ICANN es que es el grupo de personas más disfuncional que pueden encontrar en todo el mundo. Una vez que se den cuenta de eso, ya todo va a andar bien y lo van a aceptar y van a ver que es un grupo de gente maravillosa, pero que tiene sus cositas. Lo que quiero decirles es que algo que Marie-Laure no dijo. El NPOC es una unidad constitutiva nueva de la ICANN. Tenemos apenas 2 años y medio de vida y eso nos da una cierta libertad para ser un poquito distintos y hacer cosas que otras unidades constitutivas no hacen. Entonces, nosotros tenemos que ir un poco contra la corriente en la ICANN. La gobernanza de Internet está atravesando una crisis. Muchos dicen tienen que ser la ICANN, tienen que ser la UIT. Lo dijeron en el IGF, por ejemplo. Bueno, pero si somos inteligentes, lo que vamos a hacer es sentarnos a pensar qué es lo que subyace a estos problemas, qué es lo que está por detrás. Y nosotros nos dedicamos justamente a hacer eso durante 2 años aproximadamente con gente mayor y gente joven. Y vemos que hay 2 motivos por los cuales la gobernanza de Internet no funciona. Primero, simplemente porque nosotros estamos utilizando o aplicando conceptos de soberanía y derechos que se basan en territorios físicos, la UIT, etcétera, incluso la ICANN. Pero nosotros vivimos en un mundo digital cibernético en el cual estos conceptos ya no funcionan. Básicamente, lo que es necesario y lo que sería de gran ayuda para que todos aprendan cómo funciona esto es comenzar a redefinir las soberanías. Esto es algo que requiere una explicación muy extensa. No les voy a dar la explicación, pero sí les traje material para que puedan leer. Y también hay una oración que se está repitiendo y que no es muy bien tolerada. Luego se dice que la gobernanza de Internet es como un país en el cual el 1% gobierna al 99% y ese 99% no sabe que existe ese 1%. La gobernanza de Internet tiene un gran problema y ese problema es la legitimidad, porque en realidad nadie sabe qué es la ICANN, qué hace, cómo funciona, y estamos simplemente ejerciendo la gobernanza. Y, a ver, cuando uno va a una reunión de la ICANN y levanta su mano para votar, etcétera, siempre hay que pensar lo siguiente. ¿Quién votó por mí? Nadie. Bueno, hay que cambiar esto. La gente debe saber de qué se trata la gobernanza de Internet. Y para abreviar, tenemos un programa que es el Instituto iEngage. Lo estamos haciendo con las Naciones Unidas, con otros miembros de las sociedades globales. Aquí les traje material también. Y en ese programa lo que hacemos es lo siguiente. Cuando pensamos en el concepto de soberanías, llega un momento en el cual la única manera en la cual se puede trabajar en esta forma de múltiples partes interesadas no tiene que ser ir a otra reunión y a otra reunión y a otra reunión, sino que el modelo de múltiples partes interesadas tiene un elemento muy importante que es la implementación conjunta. Entonces, lo que hacemos en el instituto es que la gente se reúna en pequeños grupos y trate temas, por ejemplo, como los GTLD para la creación de empleo o para la protección de los niños en Internet, o también para crear un programa global para informarles a las personas qué es lo que sucede respecto de la gobernanza de Internet. Lo que hacemos es encerrar a las personas con llave en una habitación y no pueden salir hasta que las cosas se decidan y se implementen. Bueno, si quieren recibir más información, a las 9:30 el jueves vamos a estar en la sala A, Retiro A, y ahí les vamos a poder presentar más información. Y espero que también participen en este instituto iEngage. Es totalmente gratuito. Bueno, en realidad lo que les cuesta no es un ojo de la cara, sino su cerebro, porque van a tener que pensar. Entonces, si están interesados, tengo material para darles al respecto. Habla Mary Lore. Muchas gracias, Klaus. Antes de que me olvide y antes de darle la palabra a Rudy, nosotros hoy a las 9 de la mañana tenemos una sesión de nuestras partes interesadas de 9 a 12. Y por supuesto que están cordialmente invitados a participar de esa sesión. Va a ser en la sala Atalaya, en el hotel. Así que si están interesados en participar, tenemos aquí información, tenemos un folleto y también pueden ir a nuestro sitio web www.npoc.org. Rudy, le doy la palabra. Habla Rudy Vansnick. Muchas gracias, Mary Lore. Soy de Europa, soy de Bélgica. Es un país que desde hace un año y medio no tiene gobierno. Entonces, para simplificar mi presentación, les voy a contar primero la parte más aburrida de lo que hacemos en el NPOC, que tiene que ver con la creación de políticas. Estamos tratando de que los procedimientos se puedan implementar o que sean implementables en todo el mundo de la ICANN. Y eso es algo gracioso o curioso, si se quiere, porque hay que estudiar y estudiar y estudiar y tratar de lograr un consenso con los colegas. Nosotros vamos a empezar un nuevo PDP. Es un PDP bastante complejo porque tiene que ver con la traducción y transliteración de los datos de contacto en Huis. Y no es tan fácil. Como ustedes saben, los datos de Huis son algo que todos quieren tener, pero que todos quieren ocultar también. Entonces, es bastante complicado hablar de este tema. Y además, ¿quién va a pagar estas traducciones? ¿Las van a pagar los registros, los registradores, los registratarios, los organismos de cumplimiento de la ley? O sea que surgen muchas preguntas y hay también una cierta urgencia, porque los nuevos GTLD no nos van a esperar a nosotros para comenzar a funcionar. Entonces, siempre tenemos un límite, el tiempo nos apremia. Eso significa que cuando uno forma parte del mundo de las políticas, siempre va a tener que participar en muchas teleconferencias. Cada semana hay una teleconferencia, como mínimo. O sea que no es tan divertido, porque en la mayoría de las veces, como yo estoy en Europa, por ejemplo, yo estoy en el medio de las zonas horarias y siempre me toca a la noche la teleconferencia. Y eso es algo que hay que aceptar. Pero bueno, parece que ustedes no van a tener problema porque están siempre a las 7 de la mañana trabajando aquí. Así que son todos candidatos para formar parte del grupo de políticas porque están acostumbrados a trabajar bien temprano. Habla Mary Lore. No sé si fue una buena idea que vengan a dar la presentación conmigo porque siempre dicen que todo es muy terrible. Habla Klaus. Bueno, realmente no es divertido. Yo tuve la primera reunión hoy a las 4 de la mañana. Y les pido un favor. Si no pueden dormir por la diferencia horaria, simplemente salgan, den una vuelta y miren qué es lo que está sucediendo. Van a ver que en el lobby ya hay muchas personas que están trabajando a esa hora. Y a medida que avanza la semana, ven a más zombies como yo que no saben ni dónde están, ni quiénes son, ni qué están haciendo. Pero es así como funciona. Y este es el mensaje que tengo para darles acerca de la ICANN. Es el grupo social más disfuncional que puedan conocer, pero es uno de los más importantes también. No se trata de suponer o de simular ser algo o de decir estamos haciendo algo y en realidad no pasa nada, sino que lo que vemos aquí es genuino, es real. Las decisiones aquí no están manipuladas por empresas o por un grupo de personas. Cuando uno participa, uno tiene una voz y esa voz es escuchada. Por eso tenemos que pelear por la gobernanza de Internet, con la UIT, con el IGF, porque tenemos que garantizar que este modelo de múltiples partes interesadas quede como esté y sea mejorado y aceptado, porque en el mundo digital este es el único curso a seguir. Habla Mary Lohr. Klaus tiene razón, estamos muy, muy cansados, pero somos voluntarios con mucha motivación, porque de no ser así, no podríamos sobrevivir. No sé si tienen preguntas. Adelante, por favor.
Soy Edwin de Ghana. Me pregunto, ¿qué tipo de ONGs pueden unirse a la NPOC? ¿Tienen que tener que ver con Internet o cualquiera? Hay una ONG que se ocupa de dar agua limpia en África. ¿Qué tipo de ONGs, qué tipo de retroalimentación quieren obtener con sobre gobiernos abiertos? Al menos, ¿cuál es la idea de estas ONGs? Habla Mary Lohr. Le vamos a dar el folleto, pero para resumir, en cuanto a la Carta Orgánica, necesita ser una organización sin fines de lucro y tener una página web, y ese sería el requerimiento básico. Los campos en los cuales trabaja la ONG no son de nuestra incumbencia, en el sentido de que los requisitos formales es que una vez que los cumple pueden participar. Pero si tratan de temas que son muy remotos o no relacionados con la Internet, tal vez no estén muy interesados en estar en este negocio, pero nadie se los va a impedir, lo pueden hacer. Y una vez que comienzan a participar, el nivel de interacción depende de ustedes. Ustedes pueden ser muy, muy activos y participar en grupos de trabajo y ser voluntarios para estar en el comité ejecutivo, pero también se pueden sentar y escuchar y leer. Depende de ustedes y del tiempo y del interés que ustedes puedan tener como representantes de la ONG. Hablo Amishan de Bahrein. Represento a la Sociedad de Internet de Bahrein como ONG. También podemos unirnos a la NPOC si somos parte de otro grupo dentro de la ICANN o hay una limitación. Habla Mary Lohr. Tenemos capítulos de la ISOC como miembros. Depende del grupo o de la comunidad de la que pertenece. Si está fuera de la GNCO, no se puede. Si es dentro de la GNCO, puede haber un conflicto de intereses. Habla Rudy. Hay una persona de Bélgica aquí que es un miembro de la ISOC. Habla Mary Lohr. Sí, tenemos muchos capítulos de la ISOC. La pregunta habla. Hay otra pregunta. ¿Podemos comparar a AtLarge como usuario final y NPOC como usuario? ¿Cuál sería más atractivo? Habla Mary Lohr. Ustedes son el juez. Ustedes se pueden unir a ambos. tenemos personas que están en ambos grupos y algunos están muy activos en uno, en nuestro grupo, y menos activos en los otros y viceversa. Una vez que uno participa, uno decide a dónde quiere ir y dónde quiere ser más activo. O en ambos grupos, si tienen el tiempo. Habla Janice. Si tenemos Alicia Cooper de PC, ella decía que su par de Mac Monitor se junta con el registro y ella está con el BC. Y esto les da un sentido de que ustedes se conocen ahora o ustedes tienen un par con el cual ustedes van a hablar cuando vayan a su casa. Y tal vez tienen que encontrar donde la organización de ustedes como grupo o ustedes individualmente puedan participar. Tal vez pueden compartir eso si ustedes están más interesadas en en EPOC o más interesados en At Large. Y ustedes pueden compartir si no tienen el tiempo y pueden probar ambos. Esta es una opción de cómo poder hacerlo. O sea, compartir las llamadas en conferencias y sentir cuál es el ritmo, ver qué es lo que está pasando. ¿Pueden tomar una pregunta más o hay alguna restricción de tiempo? Por favor, una pregunta más. Soy Oxana Van de Rumania. En cuanto a las políticas sobre las cuales trabajan, ¿la adopción es voluntaria o hay algún mecanismo otro mecanismo? Habla Rudy. Todo se discute hasta que la causa llega a su casa y tiene que haber un mínimo consenso. Y si hay ese mínimo consenso, se impulsa la política. A veces tenemos discusiones y debates que llevan 2 o 3 años, pero vale la pena porque lo que surge de ello es algo que realmente tiene sentido. Habla Marie-Laure. Disculpen, pero tenemos 3 minutos. Vamos a tener que estar en otra sala en 3 minutos. Tenemos un grupo de personas que van a entrevistarnos y por lo general son muy puntuales. Son las personas de ATRT. También van a compartir los informes con nosotros, así que no podemos llegar tarde porque sería muy equivocado de nuestra parte. Nos encantaría pasar más tiempo con ustedes y escuchar las preguntas que tengan. Se pueden acercar a nosotros si nos ven en los pasillos. Pueden participar de las sesiones esta mañana o el jueves. Muchas gracias. Habla Klaus. No se olviden que la revolución está ocurriendo en Retiro A. Habla Marie-Laure. Él es un excelente presidente del comité. Y Judy. Y Janice dice, muchas gracias por el material también. Sigue Janice. Para que sepan cuán rápido se puede avanzar como voluntario, ¿con qué rapidez llegó a su posición usted, Marie-Laure? Habla Marie-Laure. Hace un año no sabía qué hacía la ICANN. Un año y medio. Yo no sabía nada absolutamente sobre la ICANN. Yo comencé con la ICANN exactamente en octubre del año pasado. Y en 6 meses pude convertirme, debido a circunstancias circunstanciales, participé en una elección y me nominaron presidenta. No es que soy una persona especial. Hay circunstancias especiales, motivaciones, y esto es un ejemplo de lo que se puede o no se puede hacer. Eso depende de todos ustedes. Habla Janice. Y ahora vamos a los miembros del comité de nominaciones que tomen asiento. Y Cheryl puede comenzar a presentarse. Buenos días. Habla Irio Lancipuro. Soy Irio Lancipuro, el presidente del Comité de Nominaciones. Hoy y mañana, pero luego El viernes, Cheryl Langdonor será la responsable. Ella ha sido electa presidenta este año. Tenemos algunos miembros también con nosotros. Tenemos a Glenn McKnight. Tenemos Shiranush. Tenemos a Verónica Crater. Y también tenemos a las personas del el personal. Yayu Kimoto. Bien, ¿qué es el comité de nominaciones? Ustedes ven un cuadrito, una caja en la pantalla, en el medio y por abajo de la junta directiva. El comité de nominaciones existe porque la ICANN no tiene miembros que eligen a los líderes en una asamblea general anual. La ICANN no tiene accionistas que elegirían a los líderes. Por lo tanto, en vez de tener el elemento democrático, es el comité de nominaciones, que está compuesto por personas de estas mismas cajas. Tenemos representantes de la GNCO, ASO, ALAC, etcétera. Tenemos 16 miembros con derecho a voto. En total, 2 enlaces a las organizaciones que ustedes la ven acá a la derecha de la pantalla. Y también tenemos un presidente electo y un vicepresidente electo sin derecho a votos, ninguno de ellos. Lo que hacemos es que elegimos un total de 8 miembros de la junta directiva de la ICANN. Elegimos 3 para del GNCO, 3 a la CCNCO y 5 para el ALAC. Este sistema, como ya dije, es un elemento democrático porque no hay una elección general en la estructura de la ICANN, y el comité de nominaciones no solamente nomina, no solamente encuentra a estas personas y las nomina, sino que también todos tenemos el poder de seleccionarlo y decir, bien, usted va a ser parte de la junta directiva de la ICANN, así que tenemos cierto poder. Tradicionalmente, el comité de nominaciones se lo conocía como una caja negra. Era como este comité de cardinales que eligen al Papa cuando sea necesario y van a algún lugar, se sientan y luego sale el humo blanco y habemus papam. Nosotros estamos tratando de cambiar eso también porque el ATRT, el grupo que trata de desarrollar responsabilidad y transparencia dentro de la ICANN, nos ha manifestado eso. Y también digo que es por nuestra propia voluntad. Nosotros entendimos que tenemos que lograr un equilibrio, un nuevo equilibrio entre dos requisitos en apariencia contradictorios. La naturaleza de nuestro trabajo, por supuesto, es encontrar personas que estén deseosos de ser voluntarios y no quieren que sus nombres estén en el dominio público cuando son voluntarios, porque pueden tener un problema si no están seleccionados. Así que hay confidencialidad absoluta en cuanto a los nombres de candidatos para proteger su privacidad. Y al mismo tiempo tenemos que lograr un estándar que ahora es universal en la ICANN sobre la transparencia y apertura. Hace un año en Toronto, cuando nuestro comité tuvo la reunión inicial, decidimos que el proceso tiene que ser abierto, pero los datos, sin embargo, tienen que ser secretos, es decir, los nombres de los candidatos. Y creo que hemos tenido éxito en la implementación de al menos 2 maneras. Tuvimos las reuniones abiertas y el comité de nominaciones era como el Kremlin, como el Politburo, y la gente ni siquiera sabía dónde se reunían, etcétera. Pero ahora, por supuesto, tenemos reuniones públicas de la ICANN, al menos una de ellas es abierta. Y el otro tema es que también estamos emitiendo informes mensuales o tarjetas mensuales para cada una de las unidades constitutivas y partes interesadas que envían miembros al NOMCOM, al Comité de Nominaciones. Tomamos un paso hacia una mayor transparencia y nuestro ciclo es el mismo. Comienza con una reunión inicial en la Asamblea General Anual. En el caso del Comité de Sherrill, va a ser el viernes y el sábado. El proceso comienza en ese momento con la adopción de las reglas y el reglamento y recibe los aportes de muchas personas. A partir de ahí, se trata de una difusión de reclutamiento por todos los medios posibles. Tratamos de obtener candidatos. Y necesitamos un buen conjunto de candidatos para asegurarnos de que podamos seleccionar un buen candidato. En 2013, experimentamos a muy pocos candidatos al principio y estábamos muy preocupados que nadie quería ser un director de la ICANN y mucho menos otras posiciones u otros puestos por debajo. Así que extendimos el plazo desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo y lo que pasa es que hubo un diluvio, un flujo de solicitudes hacia el final de este periodo. Por lo tanto, tuvimos 111 solicitudes, que fue un récord, y a partir de ahí comienza otra fase. Obviamente, tenemos que restringir las elecciones y esta es una parte muy difícil. Es fácil decir, bien, por favor, se reciben solicitudes, ir a todas las SOs y a las ACs para que envíen, pero a partir de mayo tenemos que podar toda esta lista y finalmente nosotros tenemos, utilizando las páginas wiki protegidas y llamadas en conferencia telefónica todas las semanas, y llegamos a una situación en la que podemos tener menos de 10 personas para los puestos en la Junta o un número comparable para otros, y después tenemos una selección final, hacemos una entrevista a los 10 candidatos y después nos recluimos. Estamos como los cardenales, nos recluimos durante 2 días hasta que tomamos una decisión. Así se desarrolla. Así que le doy la palabra a Cheryl Langdonor. Habla Cheryl Langdonor. Quisiera decir que es un honor estar aquí en la sala de becarios. Tuve el honor de otras posiciones, de otros puestos de liderazgo y de hablar con ustedes. Apoyo este movimiento de becarios. Así que si me ven o a cualquiera de las personas que se puso de pie antes, tenemos los identificadores rojos. Son las personas a las cuales ustedes deben hacerles preguntas y les van a decir lo que ellos pueden. Tenemos reglas de compromiso con la comunidad muy estrictas, pero lo que les quiero decir es que ahora ustedes saben cómo sucede y quisiera mencionarles que dentro de ese grupo sobre voto, miembros con voto o sin voto, el equipo de liderazgo del NOMCOM no tiene derecho a voto. Nos tenemos que asegurar de que las cosas funcionen bien, eficientemente y con una buena dinámica en el grupo. Yo fui presidenta electa este año, ahora soy presidenta y tengo que elegir otra persona. Es un equipo de liderazgo de tres. Y cómo hacerlo mejor que tenerlo a Yuri Lancipuro conmigo como vicepresidente. Él comparte la experiencia, tiene la habilidad y puede compartir conmigo. Me disculpo, sin embargo, no sé si esta persona, el Stefan Van Gelder, que es el presidente electo, ha participado de esta reunión. Él no ha podido hacerlo. Así que es una presunción que si uno es presidente electo y tiene la capacitación del primer año como presidente electo, uno tiene una buena chance de ser confirmado como presidente. Pero existe un proceso que está asociado con la calidad. El Comité de Gobernanza de la Junta designa el presidente y el presidente electo. Todos los años, la comunidad designa a los otros, que son los miembros con voto y los observadores y las alianzas sin derecho a voto. Una de las vías para interacción y liderazgo que yo los insto a cada uno de ustedes y que consideren es dentro de la comunidad ustedes operan, ustedes tienen que incluir al GAC también. Ustedes tal vez sienten que este es el rol que ustedes están listos para desarrollar, ser parte del Comité de Nominaciones Futuros. Así que si ustedes piensan que quieren hacer las preguntas al Comité de Nominaciones y qué tipo de compromiso se necesita, y luego en la comunidad preguntarle si la comunidad confía en ustedes. Esto es otra vía de liderazgo que ustedes considerarán como una vía muy válida y con mucho valor. Este año, además de avanzar en el tema de transparencia, porque como dijo Yurio, tenemos reuniones normales de negocios en foros abiertos. Ustedes pueden participar y estas son tenemos una reunión muy importante el miércoles. Es a las 10:30, de 10:30 a las 12 en la sala. Aquí, no, disculpen, en Atalaya. Esta sería la reunión del Comité de Nominaciones. Esta es abierta. Traigan a personas, traigan colegas, vengan y escuchen, vengan y aprendan. Este es el momento para hacerlo porque es una situación en la cual el Comité de Nominaciones saliente se prepara y se les da al Comité de Nominaciones entrante y se les entrega el informe. Tendrán muchos detalles, tendrán oportunidad de formular preguntas si hay tiempo y nos encantaría ver a cada uno de ustedes. Voy a detenerme aquí y recibir preguntas si es que las tienen. ¿Tenemos alguna pregunta? Soy Vivek. ¿Cómo se aseguran de que haya representación de todo el mundo para saber cómo se representa esto en diferentes partes de la ICANN? Habla Yurio Lancipuro. Es una buena pregunta. No podemos estar seguros porque el mundo es bastante grande y nuestros recursos no alcanzan a todos, pero hacemos lo mejor posible. ¿Cómo lo hacemos? Nuestros miembros van a una serie de foros de gobernanza de Internet, van a la IGF, a las IGF nacionales y regionales, van a diferentes reuniones del proceso del WSIS y otras reuniones similares. Estas son unas de las oportunidades de reclutamiento. También utilizamos este año, y veremos qué es lo que pasa el próximo, utilizamos los servicios de una agencia de reclutamiento profesional. Y, por supuesto, ellos buscan diferentes talentos, pero esta fue una muy buena experiencia que nosotros tuvimos. Y también solicitamos a todo el mundo dentro de la ICANN y en especial los líderes de la ICANN que difundan la palabra sobre la disponibilidad de estos puestos a ocupar. Habla Sher Langdon Ors. Si hice esto, cada uno de ustedes tiene un rol en su comunidad local. Voy a pensar en eso, lo voy a considerar, dijeron algo fuera de micrófono. Esto sería algo de atención, pero esto podría cambiar. Esta parte de la sala puede hacer difusión y también les puedo decir qué áreas. Esta otra parte de la sala hasta cierto nivel lo podría hacer. Y tenemos aquí algunas de las herramientas y materias que nosotros hacemos. Tenemos los señaladores, pueden tomar 1, 2 o 22. También tenemos unas tarjetitas muy interesantes que también son muy, muy interesantes. Ustedes verán un enlace hacia nuestras páginas web y hay dos cosas que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden nominar, ustedes pueden decir, yo creo que tengo a alguien para contribuir con el consejo de la CCNCO y yo creo que quisiera manifestar una declaración de intereses en decir si yo estoy interesado en este puesto. Y luego hay otro enlace que es ustedes piensan que alguien es bueno para alguno de estos puestos, ustedes pueden tener una función de redes en su área de interés y ustedes pueden conocer a alguien que cumpla con los criterios claramente. Los criterios son públicos, tienen que ver los criterios y el grupo cambia todos los años. Es un conjunto que tiene que tener las características deseables, pero siempre existe un conjunto de requerimientos específicos de los cuerpos que reciben CCNCO, ALAC, etcétera, y también la Junta. Entonces, si ustedes conocen a alguien que sepa tejer muy bien, que sepa coser y que nos dicen que eso es lo que quieren, por supuesto, lo buscaremos a las personas que tejan. Si cumplen con los criterios, si ustedes saben de alguien que sabe de alguien, pongan y brinden su nombre y nosotros haremos la difusión. Llegaremos a ellos. Esa sería una presentación. Así que ustedes serían la mejor presentación. En el GAC existen algunas reglas. Por ejemplo, no tomamos líderes actuales o futuros, no, por ejemplo, no pueden participar presidentes de países, pero si ustedes tienen experiencia política o si ustedes son encargados de alguna agencia o algún departamento y si ustedes cumplen con los criterios, pueden pasar el proceso. Pero si están en duda, pregúntenos y nosotros les diremos si hay alguna limitación o alguna oportunidad. ¿Tienen alguna otra pregunta? Habla Janice, ¿hay alguna pregunta más de los becados, de los becarios que tengan alguna pregunta sobre el proceso del comité de nominaciones? León tiene que irse a otra reunión. Es una persona que participó en el comité de nominaciones y ahora forma parte de At Large. Esta persona, León Sánchez. Silvia Lerman, pasó por el proceso de nominaciones. Ella es de Buenos Aires, Argentina, y ella está a cargo de su bebé de un mes y ella va a tomar su puesto en el consejo de CCNCO. Brangelan, que no está con nosotros, es un becario de Praga y de Pekín. Está participando de At Large. Así que tenemos un círculo de Albania, por ejemplo, también que participa de CCNCO. Esto es lograble. Les doy los nombres porque es tan lograble. Y sé, porque yo leo las solicitudes que entran, las 121 para esta ronda de becarios de los 30 que están aquí. y sé cuán únicos ustedes son y sé de la experiencia que tienen y tienen el currículum con el cual llegan. Así que es lograble en esta mesa, en esta sala. Ustedes también tienen una red de conocidos y esta es una cuestión de establecer redes y también redes afuera para ayudar a este comité a que encuentre estas personas para que cubran estos puestos. Ustedes conocen estas personas, las personas con las cuales ustedes son voluntarios, las universidades de las cuales surgieron. Así que consideren eso cuando se vayan de esta sala. Ustedes no saben lo que no saben y ustedes tienen todo lo que ellos quieren. Y habla Cheryl. Y también queremos más, como me dijo Siranoj. Hay tres becarios que están dentro del NOMCOM, del Comité de Nominaciones entrante. Así que hay diferentes maneras de participar.
I think you may...
Habla Janice. Parece que los acaba de sorprender. Están empezando a considerar todas estas sugerencias. Les agradecemos por su participación. Habla Yura Lancipuro. Muchas gracias a ustedes por escucharnos.
Well, Tracy is very excited that...
Habla Janice. Bueno, Tracy está muy contento de que tenemos un poco de tiempo en este momento porque tenía una reunión a las 7 de la mañana. Tracy nos va a hablar del GAC. Tracy, cuando quiera, puede ubicarse y tomar la palabra. Tracy Hackshaw se unió a nosotros en Sydney mediante el programa de becarios en 2009. Y fue vicepresidente o asumió como vicepresidente del GAC en la reunión de la ICANN en Durban en julio. Así que simplemente se trata, como dijo Mary Lore, se trata de la motivación que tengamos, de lo que querramos hacer, por supuesto de otros factores también. Tracy tiene la palabra.
Yes. So I'm glad to see so many.
Habla Tracy Hackshaw. Realmente es un placer ver a tantos de ustedes en esta reunión aquí. Janice, no sé cuántas veces ya he participado de estas reuniones con Janice en las reuniones al comienzo de la mañana. Y generalmente, cuando uno viene a estas reuniones, ve que todavía no puede prender la computadora, etcétera, etcétera. Así que me siento identificado con ustedes. Es un placer estar hablando con ustedes como un ex becario de la ICANN y como el actual vicepresidente del GAC. Como se dijo aquí, todo se puede lograr. Nosotros el sábado tuvimos elecciones en el GAC y fui reelecto como vicepresidente por un nuevo periodo. Así que todo se puede lograr. Bueno, en este tiempo que me han otorgado, voy a tratar de develar el misterio del GAC. Creo que esto ha sido una suerte de desafío para todos ustedes. Básicamente, el GAC es el Comité Asesor Gubernamental. Lo vemos allí en la pantalla. Está en un color diferente, en una cajita de un color diferente, de color marrón. No sé qué significado tendrá ese color. Pero es un comité único, al igual que el resto de los comités. Este es un comité gubernamental. ¿Hay algún becario que venga de algún gobierno? Levanten la mano. ¿Saben quién es su representante en el GAC? Muy bien, muy bien. ¿Y su país? Si su país no forma parte del GAC, bueno, quizás sea el momento de movilizar a sus gobiernos respectivos para que tengan representación, o incluso ustedes podrían postularse como representantes de sus gobiernos ante el GAC en futuras reuniones. Nosotros creo que estamos por incorporar 30 personas, o hemos incorporado 30 personas de países en desarrollo. Así que el GAC tiene o cuenta ahora con representantes de 130 países, si no me equivoco, y muchos de ellos vienen de África, del Pacífico, de Trinidad y Tobago, como yo, del norte del Caribe, creo que también hay gente de Jamaica aquí. ¿Hay alguien más del Caribe? Ah, muy bien. Aquí tenemos otro representante, Dominica. Muy bien. Volvamos entonces al tema del GAC. Bueno, el GAC es un lugar amigable. Ustedes seguramente han oído versiones acerca de lo que hace el GAC, en sus reuniones cerradas, etcétera. Bueno, nosotros hemos abierto todas las reuniones salvo dos. O sea que hay solamente dos reuniones cerradas ahora, que son las reuniones preparatorias para la reunión con la junta directiva, pero las reuniones del día de hoy van a ser abiertas, totalmente abiertas. Y también la otra reunión cerrada es la reunión en la cual redactamos el comunicado. Esa reunión será el miércoles, pero las sesiones de la mañana son abiertas. La comunidad se nos acerca, tiene preguntas, quiere hablar con nosotros, así que hoy vamos a tener varios informes, por ejemplo, el informe del ATRT2 y también vamos a tener otros informes presentados que forman parte de la agenda de trabajo de la ECAN. También hay otro grupo dentro de la ICANN, es el grupo de trabajo de estrategias para reuniones de la ICANN, pero en general la reunión con la junta directiva es la reunión más popular, la reunión entre el GAC y la junta directiva. Es como la más entretenida porque ahí se resuelven o no un montón de temas. El GAC se reúne tres veces al año. Sus reuniones coinciden con las reuniones de la ICANN. Los representantes son representantes oficiales de los gobiernos. O sea que para ser miembro del GAC hace falta enviarle una carta a la presidencia del GAC en la cual los nominan a ustedes como representantes de sus gobiernos para formar parte del GAC en carácter de representantes gubernamentales oficiales. Y el GAC es el organismo que se ocupa de cuestiones de políticas públicas. ¿Qué significa esto? Yo sé que todos los comités piensan lo mismo, pero como nosotros somos representantes gubernamentales, en teoría, en política, los gobiernos representan a todos, porque los gobiernos son electos por el pueblo o por las personas. Entonces, en los estados más democráticos, vamos a ver que, en teoría, los miembros del GAC representan a los intereses públicos y a las políticas públicas desde esa perspectiva y tienen la intención de representar todos los intereses, los comerciales, los de la sociedad civil, los del sector académico, etcétera. Y, aunque no lo crean, esto es lo que sucede en las reuniones del GAC. Pero esto siempre genera ciertas cuestiones, porque cuando uno representa a todos esos intereses en un solo foro, se genera mucho conflicto y mucho debate en las reuniones, cuyo resultado suele ser grandes o largos debates acerca de lo que hay que incluir en el comunicado, y se negocia el texto, la redacción, etcétera. Entonces, si quieren ver una reunión parecida a la de Naciones Unidas, vengan a la reunión del GAC, porque es como una variante de lo que hace Naciones Unidas. Quizás no tiene ese carácter oficial, pero sí se ven toda la interacción entre los distintos países, van a ver que hay muchas regiones que representan a sus intereses regionales, regiones que se reúnen para representar a un interés que tienen en común. Y también en muchas oportunidades verán que hay perspectivas bastante únicas o singulares presentadas por países en desarrollo, por ejemplo, lo que pueda llegar a tener para decir una nación africana en contraposición a lo que tenga para decir una nación europea y ese contrapunto. Así que si les interesa este tipo de trabajo, bueno, realmente los debates son muy interesantes y yo estoy muy feliz de participar de esos debates y de ser el vicepresidente. El sitio web del GAC es gac.ican.org. Entonces, tenemos ahí publicados todos nuestros comunicados y es realmente una muy buena base de datos con mucha información. Pero también tenemos ahí nuestro asesoramiento. Al igual que otros comités, el GAC suministra asesoramiento. No somos un órgano que crea políticas como lo hacen los AC y las SO. En el caso del GAC, bueno, la junta directiva analiza o revisa el asesoramiento del GAC, porque así lo permiten los estatutos. Y si la junta directiva rechaza el asesoramiento del GAC, lo tiene que hacer de manera formal y con fundamento. Y si este es el caso, va a haber un procedimiento para poder llegar a un nuevo consenso. Y se dice por qué se rechazó el asesoramiento y cuáles son los pasos a seguir. Es decir, que el asesoramiento del GAC es muy, muy importante dentro del esquema de la ICANN. Entonces, lo que ven cuando ven los asesoramientos del GAC es que a veces se van a dar cuenta de que ese asesoramiento ha sido tenido en cuenta. Por ejemplo, en lo que respecta a los nuevos GTLD, bueno, el programa está en manos del GAC para resolver algunas extensiones de nombre de dominio que están o cuya resolución está pendiente. Luego también nos ocupamos de .amazon, de otras extensiones que eran controvertidas. Todas estas extensiones han pasado por los debates del GAC y luego serán enviadas a la junta directiva. Habla Janice. Sí, te estoy mirando de esta manera para darte a entender que ya se ha terminado el tiempo de esta sesión porque ha llegado nuestro próximo presentador. Así que, Tracy, le agradecemos mucho, te agradecemos mucho tu presentación. Todos se pueden acercar a Tracy, él siempre está disponible. Así que, como él dijo, las reuniones son abiertas. Recuerdo mi primera reunión entre el GAC y la Junta Directiva en Bruselas. Realmente llegó tanta gente que la sala nos quedó chica. Así que tuvimos que agrandar la sala en otras reuniones. Es una oportunidad muy importante para que ustedes puedan presenciar estos debates. Siempre las grabaciones de las reuniones están disponibles, pero en este caso ustedes pueden ver a la gente cara a cara expresando sus ideas en estos debates. Tracy, le agradecemos. Habla Tracy Hackshock en la sala de San Telmo, que está en el piso de abajo. A las 9 de la mañana va a comenzar la reunión del GAC. Muchas gracias.
Good morning, everybody. My name is Bill Drake.
Habla Bill Drake. Soy el presidente de la Unidad Constitutiva No Comercial. Y aquí tengo algunos folletos para repartirles. ¿Quiénes hablan español aquí? Dos personas hablan español. Muy bien. ¿Y de este lado de la mesa? Oh, no hay tantas personas que hablen español. Bueno, entonces les voy a repartir también los folletos en inglés. Aquí tengo algunos folletos en español. Muy bien. Ustedes habrán oído hablar de la NCUC. Hoy tengo una reunión a las 9 de la mañana porque es el día de mi unidad constitutiva. Tengo muchas reuniones, así que les pido disculpas porque voy a tener que retirarme puntualmente. Creo que también tuvieron una presentación acerca del grupo de partes interesadas del que somos miembro. Habla Janice. La presentadora anterior se tuvo que ir, así que pidió que usted hable al respecto. Habla Bill Drake. ¿Y les hablaron del NPOC? Habla Janice. Sí, habla Bill Drake. Ustedes saben que la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos es parte de ICANN y se encarga de los dominios genéricos de alto nivel, como .com, etcétera, los GTLD. Y está organizada en cuatro grupos de partes interesadas: registros, registradores, que forman la Cámara de Partes Contratadas, es decir, las que tienen un contrato con la ICANN y efectivamente están reguladas por la ICANN. Y por otra parte, tenemos la Cámara de Partes No Contratadas, que representa a los usuarios. Tenemos allí el grupo de partes interesadas comerciales, que representa a las empresas, a la unidad constitutiva comercial, a los proveedores de servicios de Internet. Y por otra parte, tenemos el grupo de partes interesadas no comerciales. Este grupo fue creado, creo que en el 2010-2011, y efectivamente tiene dos unidades constitutivas, NCUC, que somos nosotros, y NPOC. Habla Janice. Bill, yo sé que usted tiene que irse, pero por favor hable más despacio. Gracias. Habla Bill Drake. Claro, muy bien. Voy a hablar más despacio. Bueno, la NCUC fue creada desde el comienzo de la ICANN. Es el sitio para la sociedad civil, para los participantes de la sociedad civil, para que traten de defender los objetivos que tienen que ser o que ver con el interés público en el proceso de la GNSO. Sin embargo, en 2010, la GNSO fue reorganizada y tiene esta estructura actual. Entonces, necesitábamos un grupo de partes interesadas más que unidades constitutivas. Entonces, se creó este grupo que derivó de la NCUC y luego se creó el NPOC. Nosotros estamos entonces aquí desde el comienzo. Y tenemos alrededor de 300 miembros, 85 miembros que son organizaciones y 220 y pico de miembros que son individuos. Nosotros, en comparación a otros grupos, somos un grupo en el cual puede haber miembros individuales, a título individual. No hay que ser miembro de una organización para ser miembro de la NCUC. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Básicamente, desde el comienzo, nosotros nos focalizamos en la promoción de los derechos humanos y las libertades civiles. Ese ha sido un interés muy, muy particular: privacidad, acceso al conocimiento, etcétera. Con el correr del tiempo, el foco de nuestra unidad constitutiva ha crecido en paralelo con el desarrollo de la ICANN también. Entonces, nosotros nos focalizamos en temas que tienen que ver, por ejemplo, con las preocupaciones o inquietudes de los países en desarrollo respecto de los procesos de la GNSO, la gobernanza de Internet a nivel global y los marcos de políticas correspondientes. Nosotros desde el comienzo participamos en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en el Foro de Gobernanza de Internet y todo lo que tiene que ver también con la órbita de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros tenemos una cuestión o una gama de temas de interés público. Aquí en el folleto que les acabo de repartir pueden ver más temas de los cuales nos ocupamos. Y no traje mis anteojos para poder leer el folleto. Pero bueno, tenemos la diversidad, privacidad, acceso a la información, desarrollo de una Internet multilingüe, gobernanza de Internet, etcétera. Ahí ven los temas que de los cuales nos ocupamos. Ya dije que 2/3 de nuestros miembros son de fuera de los Estados Unidos. Bueno, somos una organización muy internacional con miembros de todo el mundo y no sé, creo que en el NPOC sucede lo mismo. Es uno de los pocos lugares en la ICANN en los cuales la gente de los Estados Unidos es minoría. Esta es una de las características que nos define. Y hay una serie de cuestiones particulares que surgen en la GNCO. Nosotros tratamos de generar protecciones en un proceso que, de lo contrario, estaría impulsado por las partes contratadas, cuyo objetivo es tener la mayor libertad posible para ampliar el espacio de nombres de dominio, porque ellos quieren vender nombres de dominio. Y también tenemos los intereses comerciales de los especialistas en propiedad intelectual, etcétera. Entonces, nosotros siempre nos encontramos en una situación bastante particular en el proceso de la GNCO, porque a veces estamos de acuerdo con los registradores, con los registros, a veces estamos de acuerdo o con los registros o con los registradores, etcétera, y no con las partes contratadas. Es decir, esto es muy característico de la GNCO en general. Es decir, esta geometría variable de intereses según las cuestiones que se vayan tratando. Entenderán que en el NCSG y en la GNCO en general, los distintos grupos de partes interesadas de la GNCO eligen miembros que los representen en el Consejo de la GNCO, que es el órgano de coordinación que gestiona todo el proceso de desarrollo de políticas. Pero gran parte del trabajo que se hace respecto de los nombres de dominio se hace en grupos de trabajo con miembros de la comunidad que proponen algo, redactan algo y a veces les cuesta mucho y no pueden llegar a una posición unánime o su posición o postura es incoherente. Y luego eso va al nivel de votación de la GNCO y nosotros allí adoptamos o aprobamos cierta clase de moción y decimos, muy bien, el trabajo proveniente de este grupo de trabajo va a ser adoptado como política oficial de la GNCO que luego es enviada a la Junta Directiva. A veces la Junta Directiva decide que no le gusta lo que hizo la GNCO y decide otra cosa. Y la gente no está muy contenta al respecto. Hay condiciones específicas acerca de cómo la Junta Directiva tiene que seguir el asesoramiento de la GNCO. Pero, en general, si hay un muy buen consenso en la comunidad de la GNCO y el Consejo de la GNCO refleja este consenso, en general la política debería ser adoptada por la ICANN. Como dije, en algunos casos la Junta Directiva puede considerar que no hicimos lo correcto y optar por otro curso de acción. En los últimos años hay una tendencia que percibe la gente respecto de este proceso de abajo hacia arriba o desde las bases. ¿Qué es lo que hace la GNCO? La preocupación es que nosotros juntamos o agregamos todos los intereses de las personas en la comunidad y luego logramos que eso sea adoptado por nuestro consejo. Y la preocupación es que esto ha sido pasado, si se quiere, por alto o reemplazado por otros comités, el ALAC, entre ellos. La naturaleza fundamental del proceso de múltiples partes interesadas que nosotros defendemos, no solo en las reuniones de la ICANN, sino en los contextos de las Naciones Unidas, bueno, ese proceso es justamente de abajo hacia arriba, desde las bases, y tiene que representar los intereses de la comunidad. Si la comunidad dice, nosotros pensamos tal o cual cosa, y luego viene el GAC y le dice a la Junta Directiva, a nosotros no nos gusta esto, y luego la Junta Directiva dice, bueno, vamos a hacer lo que dice el GAC y hay otros intereses por detrás de la escena. Bueno, esto es lo que suele suceder y es algo que se da, que está en curso y genera cierta tensión. Obviamente que es natural. Cuando la gente dice que el proceso no funciona porque la GNSO trabaja lentamente o porque genera contenido que a los gobiernos no les gusta, bueno, hay que tener presente que estamos reflejando los intereses de las personas que forman parte de todo el entorno de la gobernanza de Internet, en el cual hay perspectivas diferentes. Los intereses de la propiedad intelectual tienen su unidad constitutiva y van a impulsar una fuerte protección de marcas comerciales, porque esto refleja sus intereses. Nosotros creemos en el acceso al conocimiento y nosotros creemos en lo contrario, entonces vamos a impulsar lo contrario. Es justamente mediante el proceso de múltiples partes interesadas que podemos llegar a cierto consenso o no. Entonces, el hecho de que tanto dentro de la GNSO y de la ICANN en general haya distintas posturas y haya diferencias no es un problema, es algo de esperar y es algo que refleja el mundo real, porque en el mundo real las personas tienen distintos intereses y en las políticas de los Estados Unidos siempre decimos que uno se sienta según la postura que ocupe o que defienda. Entonces, según el lugar que ocupemos, vamos a defender distintas posturas. Entonces, esto es lo que les puedo decir respecto de la NCUC. En general, lo que siempre me preguntan es, ¿cuál es la diferencia entre la NCUC y At Large? Porque yo sé que ustedes han recibido presentaciones de varios grupos, etcétera. Y en At Large quizás les pueda parecer similar a nosotros. Yo también participo en At Large. Yo estuve en la junta directiva de la organización regional de At Large durante varios años. At Large representa a los usuarios en general, tanto comerciales como no comerciales. Pero con respecto a todas las cuestiones de la ICANN, no están limitados a la GNSO, no tienen una incumbencia restringida. Le pueden dar asesoramiento a la junta directiva sobre seguridad, sobre el tema que sea, mientras que nosotros estamos focalizados en el proceso de la GNSO. Luego, en el entorno de At Large, uno puede participar como individuo, como persona, expresar sus puntos de vista, pero la votación y las decisiones se realizan a través de las 5 organizaciones regionales At Large, cada una de ellas con sus miembros. Creo que en Narralo, la de América del Norte, se aceptan a personas, a individuos, pero en el resto de las organizaciones regionales hay que ser una organización para participar. En Euralo estuvimos viendo cómo incorporar miembros individuales para que pudieran tener voto y agrupar de repente a muchos miembros individuales en una especie de organización para que tuvieran al menos un voto entre todos. Eso tratamos de hacer en Europa. Pero en lo que respecta al impacto directo respecto de cómo se gestiona el grupo, bueno, en nuestro caso, en la NCUC, tenemos elecciones en las cuales participa toda la comunidad. De hecho, tenemos elecciones ahora. Creo que en las próximas 2 semanas vamos a tener un nuevo comité ejecutivo con representantes. Creo que tenemos representantes de cada una de las 5 regiones de la ICANN. Y en el contexto de At Large, a ver, hay una relación directa entre los miembros individuales y a quienes van a votar, etcétera. Mientras que en el contexto de At Large, el grupo ALAC está un poquito separado de los miembros individuales. Bien. Y ahora tengo 10 minutos para responder sus preguntas antes de irme a la reunión de mi unidad constitutiva. Por favor, digan sus nombres antes de tomar la palabra. Adelante, por favor. Hola, soy Samson de Etiopía. Cuando vemos que hay intereses que compiten en el grupo que usted ha mencionado, porque está el tema de la privacidad que compite con el tema de propiedad intelectual, etcétera. Entonces, con respecto a los recursos, ¿hasta qué punto es un desafío para su grupo contemporizar todos estos intereses y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que permite el modelo de múltiples partes interesadas? Habla Bill Drake. Esta es una pregunta que entra de lleno en el centro de toda esta cuestión y es una muy buena pregunta. Obviamente, si hablamos acerca de grandes compañías que tienen muchos recursos, bueno, tienen una postura mucho más fuerte, con mayor poder de influencia que lo que puede tener un participante de un organismo sin ánimo de lucro que quiere defender el interés público, que es en lo que creen nuestros miembros. Obviamente, nosotros no tenemos esos recursos. Hay algo que distingue a la ICANN en relación con otros procesos en los cuales he participado. Y es que, a pesar de estas diferencias, al momento de hacer una votación, nosotros tenemos el poder de voto, el mismo poder de voto que tienen ellos. Entonces, para que la GNCO apruebe una política, tienen que cumplirse ciertos niveles mínimos de votación. Nosotros tenemos 6 sitios en el Consejo de la GNCO y también tienen 6 sitios o 6 puestos el grupo comercial. Entonces, los registros y registradores tienen menos puestos, pero también pueden votar. Entonces, en la arquitectura institucional, bueno, creo que tenemos más habilidad o posibilidad de afectar los resultados que en cualquier otro espacio o entorno de múltiples partes interesadas de los que yo conozca, y he participado en entornos de Naciones Unidas. Entonces, pueden venir a las reuniones de la GNCO y ver cómo funcionamos. Y si van a una reunión del Consejo y ven cómo funciona, para aprobar una política se debe proceder a una votación aprobada por mayoría. Entonces, en algunos casos nos tienen que persuadir a nosotros para que apoyemos esa postura. También hay una persona designada por el NOMCOM en la Cámara de Partes No Comerciales, o sea que ahí tenemos 7 votos, pero en otras ocasiones necesitamos 8 votos. Es decir, que a menudo es necesario hacer un esfuerzo para llegar a un compromiso, que es lo lógico de cualquier otro proceso democrático donde hay 2 posturas y hay que llegar a un acuerdo. En este organismo, la sociedad civil, al igual que en otros organismos, obviamente no es la voz dominante. En general, o a menudo, hemos podido mitigar algunas propuestas y mejorarlas. Y también hemos presentado cuestiones de políticas que tuvieron que ser aceptadas por otros grupos. Por ejemplo, respecto de los derechos humanos, nosotros hablamos acerca de derechos humanos en el Consejo y la gente de la parte comercial no tiene ni la menor idea de lo que eso significa para los nombres de dominio. Entonces, nosotros tenemos que plantearles estas inquietudes. Ahora tenemos una batalla acerca de los aspectos de privacidad. respecto del el reemplazo de la estructura tradicional de juez. Y bueno, nosotros estamos allí expresando nuestra voz y diciendo no se puede hacer de esta manera porque no se va a proteger la privacidad, etcétera. Y si no se hace como nosotros queremos, vamos a votar en contra y habrá que buscar otra manera para lograr que esto avance. O sea que sí, tenemos cierto grado de influencia. Es lo que se ve en muchos de los procesos que, por ejemplo, como los de Naciones Unidas. Habla un participante que no se identifica, un becario que no se identifica. Nosotros, a lo largo del día, hemos escuchado hablar a muchas agrupaciones y surge el tema de juez una y otra vez. Hay otro tema seguramente en el cual muchas unidades constitutivas están trabajando al mismo tiempo, al igual que el tema del juez. Entonces, ¿cómo hacen para no trabajar o para no duplicar esfuerzos cuando todos trabajan en un mismo tema? Habla Bill Drake. Bueno, Juiz es uno de los temas de políticas que está en curso desde el comienzo de la ICANN. Esto fue impulsado en gran parte desde el Consejo de la GNCO. O sea que todos están al tanto de quién está participando y de cuál es la postura de cada uno. Ahora bien, At Large también puede manifestar sus puntos de vista y hay diferencias entre la NCUC y At Large. At Large, a ver, el ALAC, en realidad, la gente que vota las políticas, tiende a favorecer un enfoque respecto del juez y respecto de la privacidad y de la propiedad intelectual que se acerca mucho más a la postura del grupo de partes interesadas comerciales que a nuestro punto de vista. Entonces, ellos se preocupan de la protección del consumidor y nosotros nos focalizamos más en el hecho de que hay que evitar el uso indebido del nombre, del sistema de nombres de dominio, pero también que se protejan a los trabajadores que defienden los derechos humanos y trabajan en entornos peligrosos y quizás no quieren que todos sus datos de contacto estén a disponibilidad del público. Entonces, en cuanto a la coordinación, sí, vamos a tener gente que trabaja en el mismo tema en el GAC y en la GNCO y seguramente debe haber una coordinación más efectiva. El GAC y la GNCO se reúnen a menudo, pero lo que suele suceder es que el GAC no envía personas a participar en nuestros procesos de desarrollo de políticas porque dicen que nadie puede representar al GAC. Entonces, hemos tratado durante mucho tiempo de ver maneras de relacionarnos, de tener coordinadores de enlace, etcétera. Y puedo responder una pregunta más. Soy el becario de Pakistán. Y mi pregunta es la siguiente. Usted habló acerca de los derechos de expresión. Esta definición varía de región a región y de cultura a cultura. Entonces, ¿cómo llegan al consenso en sus reuniones? Habla Bill Drake. Desde nuestro punto de vista, hay que ver si este tema de la libertad de expresión está bien abordado desde el tema o el sistema de los nombres de dominios. En el sistema de nombres de dominio no debe haber censura. Sí, hay algunos países que debido a su cultura así lo desean o debido a sus tradiciones jurídicas, por ejemplo, quieren bloquear o filtrar ciertos contenidos. Bueno, eso entra dentro de la incumbencia de la soberanía de cada país. Pero en cuanto al marco global, nosotros consideramos que el marco global debe ser neutral y no tiene que reflejar una orientación cultural o la otra. El sistema de nombres de dominio tiene que ser abierto y luego, ¿cómo lo hace cada gobierno o cada estado? Es una cuestión local. Pero desde el punto de vista general, definitivamente, nosotros estamos o favorecemos la libertad de expresión que quizás personas de otras tradiciones o culturas. Habla el coordinador de la sesión. ¿Hay alguna otra pregunta? Habla Bill Drake. Todos, por supuesto, son bienvenidos a participar en la reunión de nuestra unidad constitutiva. En el día de hoy nos van a visitar miembros de la junta directiva, personal de nivel superior, para hablar acerca de los procesos posteriores a Montevideo, de la reunión que se va a realizar en Brasil. Vamos a tener una reunión con el equipo de revisión sobre responsabilidad y transparencia. Vamos a tratar cuestiones internas que tienen que ver con nuestras actividades en la organización. Y también quiero decirles que nosotros tenemos conferencias sobre políticas. Vamos a tener una conferencia en Singapur antes de que se inicie la reunión de la ICANN. Vamos a tratar políticas globales. Así que en las próximas 3 horas y media nos vamos a reunir a tratar nuestros temas. Por supuesto que son bienvenidos a participar. Creo que vamos a estar en una sala que se llama Águila, que está en el piso 24. Y yo tengo que irme a esa reunión, así que los tengo que dejar. Muchas gracias por su atención.
Estamos terminando la reunión, pero traten de utilizar este día de la mejor manera posible. Vayan a las salas y no se olviden de la reunión social a las 6:30. Si hay alguien que necesita estos folletos o este material impreso que está acá, lo puede retirar. Muchas gracias.